y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. A continuación, nuestro tema: el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. En directo desde Ministerio Pan de Vida, en Burlington, Washington, con el pastor José Gilberto Carrillo.
El paso siguiente fue que todos iban a estar confundidos cuando ya se murieron los que tenían la verdad, los apóstoles que caminaron con el Cordero, se aparecieron los lobos, dice Pablo, y entonces ¿qué sucedió? Se volvió corrupta la iglesia y nació la primera denominación. La misma iglesia católica dice que el primer papa era Pedro, o sea que no crean que estoy bromeando ni nada, sino que ya estaba escrito a la corrupción de toda la iglesia. Pero ustedes leen en Apocalipsis que en cada época de la iglesia dice: al que venciere, porque cada época es corrupta. Pero hay vencedores en cada época. El que de verdad ama a Cristo, el que de verdad ama a Dios, el que de verdad ama la palabra, Dios le alumbra y empieza a ver la corrupción de su época. Y no se conforma. Y dice: No, dice, yo tengo que salir de esa corrupción. Y el salir de esa corrupción es venir a la vida real de la iglesia. No es cambiándonos de iglesia. Es que donde estemos, recapacitemos. Para que Dios nos ayude a ver la realidad. ¿Verdad? Entonces, si ustedes alcanzan a ver eso, es bonito. Porque entonces, ahí sigue, como dijo mi hermana Janine, ahorita hace un ratito dijo: wow, dijo, es que se asusta uno porque uno dice: qué tremendo.
Y amén, y amén.
Qué tremendo, porque
gracias,
cómo
Jesús.
Es posible que el corazón del hombre pueda, como es corrupto, fácil Satanás lo engaña. Eva fue engañada, la iglesia fue engañada. Pero ahora el Señor la quiere purificar, no hay ni un problema.
Amén.
Hermanos, no hay nada perdido.
Sí,
es nada más de que nosotros amemos su palabra, lo amemos a Él, y que le digamos: Señor, yo quiero que la levadura salga de mí, yo quiero comer pan sin levadura.
Amén, Señor Jesús.
Y en la Biblia está que a todos los que lo amaron de corazón, a todos los sacó de la corrupción. Entonces, de acuerdo a la palabra en su pureza, como ya estaba predicho lo que iba a pasar, la primera denominación se llama Iglesia Católica Romana. El problema serio es de que todos nosotros, cuando leemos ahí, dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. El problema es de que el cristiano a veces no entiende que las rameras son todas las denominaciones que han salido de la iglesia católica. Ella es la mamá. Y después de la mamá salió la iglesia reformada. Después de la reformada salió la luterana, la episcopal, la bautista. Y las más nuevitas, la pente, la meto. Ahora, imagínense ustedes qué ofensa para un religioso. Qué ofensa lo que está diciendo el hermano Carrillo. Porque ¿qué bautista les va a decir a ustedes que es ramera? ¿Qué iglesia pentecostal del avivamiento de los santos de los últimos días le va a decir que es ramera? Pero de acuerdo a la Biblia es ramera. Es hija de la gran ramera. Porque ninguno de nosotros puede decir que no salió de la iglesia católica a su iglesia. Si de ahí salió todo, todo lo que existe, de ahí salió. Ella es la madre. Amén. Ella es la madre. Y a veces les da risa a los hermanos lo que les digo, porque les digo, de ahí de esa madre venimos.
Amén.
Ella es la mamá. ¿Y quién puede decir que no? Si ustedes de verdad estudian la Biblia con un corazón humilde y sincero, encuentran la verdad. Ella dice la Biblia, Babilonia la Grande, madre de las rameras. Y lo tremendo es que todas las hijitas que tiene son todas las que han salido de ella. Todas. Ella permanece con todas sus localidades como la mera mamá. Y cualquiera que le pregunta, ellos le dicen, somos la primera iglesia, estamos antes que cualquiera. Correcto, es la madre de las rameras. Entonces, si usted alcanza a ver la parábola, si alcanza a ver eso que le estoy hablando, entonces usted se da cuenta que cuán leudados estamos. ¿Cómo no vamos a estar leudados si la mamá tiene una corrupción en su enseñanza? Terrible, y aunque nosotros digamos que no, de ahí salimos y las enseñanzas de ellos traemos. Amén. Si uno examina las enseñanzas de la iglesia evangélica, por eso es que ahora cuando alguien nos quiere enseñar algo que no es corrupto, nos resistimos, porque nos gusta la enseñanza de ella, bien leudada. ¿Se acuerdan que ayer les dije, la verdad no la acepta ninguno, ni la mentira, pero la verdad mezclada con mentira, como la presenta ella, a todo el mundo le gusta, porque ese es su trasfondo. La iglesia católica tiene toda la verdad mezclada. Es más, la iglesia católica va y baila al son que le toquen. Acepta a los brujos. Ellos tienen la enseñanza de la iglesia católica. Ellos dicen, no hay problema. Con tal que diga que es católico, está bien. Y ustedes ven los indígenas de nuestros países. La iglesia católica los acepta con prácticas de brujería y de ocultismo que tienen ellos. Y ellos lo practican y la iglesia es católica. En muchos países se acercan y aún, por ejemplo, si ustedes le preguntan de verdad a algún brujo, dice, no, si aquí tengo yo también a San Judas Tadeo entre todos mis santos, aquí está la Virgen también, aquí ahí están los cuadros de sus candelas, sus limpias, echan huevitos y todo en el nombre de la Virgen María, y como es buen negocio, porque a toda la gente le gusta eso. Si Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros alcanzamos a ver la degradación ya profetizada en la Biblia. Y por eso el Señor a nosotros nos manda a que salgamos de esa degradación, a que veamos lo real de la vida de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos entonces de parábola, vean bien, bien, bien clarito. Si Eva aparece ahí engañada, eso significa que la mujer que tipifica todos los remanentes de Dios sería engañada. ¿Sí? Pero el Señor ha venido para que tengamos vida, el Señor ha venido para que salgamos de la mentira, el Señor nos quiere rescatar. Cuando ustedes estudian Apocalipsis, investiguenlo y van a ver. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis habla de 7 iglesias. Y cada época de la iglesia cubre ciertos años. Si ustedes agarran la iglesia de Éfeso, el primer siglo, a esa iglesia el Señor le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Por tanto, dice, acuérdate de dónde has caído y empieza a hacer las primeras obras, y al que venciere ya le ofrece. O sea que en el primer siglo también se corrompieron. porque como ya está profetizado que Eva sería engañada, se corrompieron, se acabaron los primeros discípulos del Señor y entraron ya otros que no eran los meros, meros discípulos que caminaron con el Señor, y ya las cosas cambiaron. Entonces se corrompió, el Señor dice, pero si ustedes, un remanente, se quieren salir de la degradación, yo les doy su premio. Sigue avanzando el tiempo, y ya después nos presenta, después de Éfeso, nos presenta a Esmirna, ¿no es cierto? Y es la única iglesia que no le recrimina algo, por una razón. A todos los mataron. A él no les dice nada, que tiene algo contra ellos. Se llama Esmirna, que quiere decir mirra, porque ellos fueron mártires. Después del año 100, a todos los que predicaban el evangelio los mataban. Entonces a ellos el Señor no les pide nada, porque pues todos se murieron, pagaron con su vida, no se corrompieron porque los mataban. Yo creo que es la única manera que no nos corromperíamos, que nos mataran, ¿verdad? Pero después viene ¿cuál? Pérgamo. Y ahí empieza, cuando uno lee la historia, dice que la iglesia de Pérgamo fue la que hizo amistad con el mundo. O sea que hubo un emperador que dice que tuvo una visión, vidi, como algo así de cruz, con la cruz vencerás, ¿verdad? Vidi, crudi, vincis, no sé cómo. Pero este emperador dijo que él había tenido una visión de la cruz y que con la cruz se vencía. Entonces él promulgó un edicto y dijo que la religión oficial del imperio era el cristianismo. Y entonces nace la iglesia, ¿sería cuál? ¿Después de Pérgamo? Tiatira. Y Tiatira es la iglesia católica. Ahí nace la iglesia católica. Prueba de ello, miren cómo le dice a Tiatira. Vayan a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y verso 18. 2:18, ¿lo tiene? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y mire cómo le dice, el Hijo de Dios. Porque ahí empezó, de acuerdo a la historia, la iglesia católica empezó a decir que él era hijo de María. Entonces Dios dice, no, el Hijo de Dios. Y luego después de Tiatira va Sardis. Y con Sardis, si la iglesia católica es Tiatira, Sardis tiene que ser la reforma. Y mire cómo le habla, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado tus obras perfectas, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, ¿y qué? Y guárdalo. O sea que Dios, aquí en el mensaje de Sardis, cuando Martín Lutero, cuando la Reforma, después de la Reforma vino un periodo bien bonito para la iglesia, Filadelfia, que es Fila y Delfos, la hermandad. Aquí ya estamos hablando allá por el año 1890-1900, apareció la iglesia que realmente se amó como una sola iglesia en todo el mundo, y los hermanos se unieron, pero tardó muy poco tiempo porque aparece la Odisea, que la Odisea se llama las opiniones. Ahorita nosotros vivimos en el tiempo de la iglesia de las opiniones. Cada grupo tiene su propia opinión. Muy bien, volviendo pues a la lección, porque todos estos que di ahorita solo son comerciales. Volviendo a la lección, dijimos, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En Proverbios 20:27, de acuerdo a este versículo, el espíritu del hombre es para Dios una lámpara. que el espíritu del hombre sea una lámpara, entonces quiere decir que el aceite que está dentro del espíritu del hombre es el Espíritu Santo. Entonces, como las 10 vírgenes, hablando otra vez de parábola, las diez vírgenes, que ya vimos que están tipificadas por 5 y 5, tanto cristianos insensatos como cristianos prudentes son salvos porque todos tienen a Dios. Con el número 10 usted puede ver que tanto cristianos prudentes como insensatos, todos tienen a Dios. El más carnal de nosotros tiene a Dios. Así que aquí no hay para dónde. Si un hermano es bien prudente, tiene a Dios. Si uno de nosotros es bien imprudente, tiene a Dios. ¿Por qué? Porque ha creído en Cristo, y por haber creído en Cristo, por tener fe en el Señor, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos acá que estas 10 vírgenes, dice que tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomando aceite con sus vasijas juntamente con sus lámparas. Se tardó el esposo, y dice, cabecearon y se durmieron. En la Biblia ustedes van a tener que ir encontrando muchas cosas que yo no se las voy a dar, porque también quiero que trabajen un poquito. Pero ahí investigan ustedes en la Biblia, cabecear, de acuerdo a la Biblia, en parábola, cabecear es enfermarse. Ahí lo buscan, busquen cabecear y van a ver que le atinamos. Porque dormirse quiere decir morirse, ¿ok? Entonces quiere decir, ahora van a entender por qué yo les digo que las 10 vírgenes representan a los que han muerto, y que el número 2 representa a los que estén vivos. Porque las 10 vírgenes, se refiere a ellas la parábola como gente que se durmió, gente que se murió. Cabecearon, se enfermaron y después se murieron, porque el esposo se ha tardado 2000 años. Entonces se tienen que dormir muchos, ¿verdad? Entonces dice, y tardándose el esposo, dice, cabecearon y dijeron, good night. Se murieron. Pero esa parábola dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ¿ves? Lámpara es su espíritu, ahí lo dice. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Aceite en toda la Biblia, en parábola, es el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que todas esas 10 vírgenes, si todas tienen lámpara y todas tienen aceite en la lámpara, son personas que tienen a Dios en su espíritu. Tienen el Espíritu Santo en su espíritu. O sea que la persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Tener aceite en mi espíritu, tener aceite en mi lámpara, hablando en parábola, quiere decir, usted es una persona que tiene espíritu y que es salva. En parábola, que una persona tenga aceite en su espíritu es que tiene a Dios en su espíritu. Eso lo hace salvo. Entonces las 10 vírgenes son personas salvas porque tienen aceite en su lámpara. Pero como ya hemos estudiado otras partes de la Biblia que nos muestran que nosotros no solo tenemos salvación, sino que aparte de nuestra salvación, nosotros podemos heredar el reino. Entonces tenemos que entender que ahí mismo dice que hay vasija. El cristiano no solamente tiene lámpara, tiene vasija. Y en parábola, la vasija es el alma. Uno tiene que leer todo Romanos para entender que Romanos se refiere a las almas, a las vasijas. Entonces, tener aceite en la lámpara es ser salvo de nuestro espíritu. Y tener aceite en nuestras vasijas es ser salvos de nuestra alma. Cuando ustedes leen toda la Biblia, porque las epístolas de Pablo nos ayudan para poder entender el mensaje, ahí Pablo más específicamente dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya nos empieza a hablar en una forma más amplia, y él certifica bien claramente que cuando uno acepta a Cristo, uno es salvo de su espíritu. En su alma tiene que ser transformado y en el cuerpo tiene que ser glorificado. Entonces el cristiano nace en su espíritu, es transformado o santificado o conformado. Todas esas palabras están en la Biblia, en su alma, y en su cuerpo eventualmente será glorificado. Entonces el cristiano, de acuerdo a Hebreos, tiene una salvación tan grande, porque es una salvación que abarca el espíritu del hombre, el alma del hombre y el cuerpo del hombre. Dios nos quiere redimir a nosotros en una forma completa. Y por eso es que nos pasa por un proceso. Por medio de la salvación de nuestro espíritu, nosotros venimos a ser los hijos de Dios. Por medio de que el Espíritu Santo entre en la parte de nosotros que se llama espíritu, ese es el nuevo nacimiento. Cuando uno acepta a Cristo, uno dice: acepto a Cristo como mi salvador personal, y lo bautizan en agua. Lo único que ha pasado en uno es que la vida de Dios entró en el espíritu de uno. Eso es todo. No ha pasado nada más. Eso es nacer de nuevo. Su alma ni siquiera ha sido tocada. Ahora, que ya tiene a Cristo, si colabora con Dios, si se deja hacer el trabajo, ese aceite se multiplica. ¿Se acuerdan? Todo está en la Biblia. Todo. ¿Se acuerdan de la viuda de Naín? Ah. Dice, hay vasijas. Y trajeron todas. Y para todas alcanzaba el aceite. Y todavía preguntó: ¿ya no hay? Ya no hay. Cesó el aceite. Entonces, Dios es capaz de crecer en nosotros y de extenderse desde nuestro espíritu hasta nuestra alma. Nuestra alma es la persona. El espíritu es un órgano que Dios dio para venir a vivir él, pero se vuelve persona, porque cuando ya entra Cristo, ese espíritu ya es persona. Entonces nosotros por eso somos bien complicados. Porque el cristiano es complicado debido a que tiene tres en él. El mundano no es tan complicado porque el mundano solo tiene dos. El mundano solo tiene a él y al diablo. No, y asústense ustedes, porque el cristiano tiene a tres. El cristiano tiene al diablo, a Cristo y a él. Y muchos: ay, hermano Carrillo, usted ya va a empezar con esa su doctrina. ¿Cómo va a creer usted que yo tengo al diablo? Pues aunque no lo crea, ahí está en la Biblia. Usted puede decir ahorita aquí: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Dios decirle: no te lo reveló carne ni sangre. Y darse la vuelta para acá y decir usted otra cosa, y le dicen: apártate de mí, Satanás. A un discípulo. Nunca vayan a creer. El engaño más grande que puede tener una persona es no conocerse a sí misma. El engaño más grande que tienen la mayoría de creyentes es creer que porque son creyentes ya no tienen al diablo. Dígame, mire, usted es capaz de hacer cualquier cosa. No me ande con cuentos. Ah, yo los pongo entre la espada y la pared. A mí no me anden con cuentos. Ustedes son capaces de hacer. Es más, quiero decirles, entre más tiempo tengan de ser cristianos, más capaces de hacer maldades son que los mismos mundanos. Porque más sabe el diablo por vía. La Biblia, y aquí es donde ya se ofenden muchos. Aquí es donde se ofenden los religiosos, por supuesto. Un cristiano sano no se ofende. La esposa sabe que es lo que está hablando el pastor Carrillo es cierto, porque se ha dado cuenta cómo se muda su esposo en un diablo bien hecho. Hay veces que ella dice, pero ¿cómo si mi esposo es cristiano y le pega unas gritadas? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios? Yo puedo estar aquí hablándole a Dios mismo y Él me dice, qué bueno, mijo, no te lo reveló carne ni sangre. Y al ratito puedo estar con buenas intenciones hacia Dios, porque Pedro estaba con buenas intenciones hacia Cristo. Le dice, Señor, ¿cómo vas a padecer la cruz del Calvario? Buenas intenciones, hermano, pero venían del diablo. Pablo lo pone bien sencillo, y si le hacemos caso a Pablo, nosotros entendemos nuestra conformación. Pablo dice, el pecado que mora en mi carne. El pecado que mora en mi carne. En mi carne mora el pecado, en mi alma moro yo, y en mi espíritu mora Dios. Por eso es que nos piden que andemos en el Espíritu, porque si nos prestamos al Espíritu, el Espíritu es capaz de controlar nuestra alma y capaz de controlar nuestro cuerpo. Porque solo Dios puede controlar al hombre y al diablo. El diablo no puede controlar a Dios. El diablo ni siquiera nos puede controlar a nosotros, pero si cooperamos con él, nos tiene pero bien presos. Si le prestamos nuestra mente al diablo, olvídense. Ya nos arruinamos.
Amén.
Pero debemos de estar bien claros. El cristiano es complicado entonces porque tiene tres. El mundano no. El mundano es él y el diablo. ¿Sí? El diablo le dice, nos vamos a la pachanga. ¡Vámonos! A la pachanga, pues. Ah, pero si el diablo le dice al cristiano, vamos a la pachanga, ahí encuentra un obstáculo, una vocecita que le dice, tú eres cristiano. Y entonces, aunque me digan que no, mire, se van a la pachanga. Muchos cristianos se van a la pachanga. Pero hacen así, mire. Antes de entrar, miren, no hay moros en la costa. Yo conozco cristianas que van al baile, hermano, de veras. Todavía no están bien convertidas y se van a la pachanga. Pero entran y si hay alguien que les conoce, dice, vámonos mejor a otra discoteca porque aquí hay obstáculo. Pajaritos en el alambre. ¿Sí o no? Sí, hermano, no. No, dice la Biblia, no os engañéis. Cuando uno abraza la Biblia tal como está escrita, uno tiene una mente clara respecto a lo que uno es, cómo es, y Dios le revela a uno. Aquí en este pasaje, 10 vírgenes, está el número 10, 5, está lo que es la Virgen. Pablo dice, vosotros sois vírgenes. Somos vírgenes, os he desposado como a una virgen. La Biblia dice lo que es el aceite, la Biblia dice lo que es la lámpara, la Biblia dice lo que es la vasija. Entonces nosotros no tenemos problema en interpretar parábolas. Ya sabemos lo que dice aquí. Ahora mire, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Son todos los cristianos que se han muerto. Desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese, Estas 10 vírgenes tipifican a los cristianos que se han muerto desde que Cristo se fue hasta que Él regrese. Y a la medianoche, les dejo tarea, busquen en la Biblia medianoche, es la gran tribulación. Cuando esté lo mejor de la gran tribulación, va a haber una voz como de trompeta, porque lo dice en otros lados. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Ya los desperté. ¡Aquí viene el esposo! Dice, ¡salid a recibirle! La venida de Cristo. Y mire lo que va a pasar. Si estos son los muertos y esto es el Hades, dice la Biblia que va a llegar el momento en que los muertos oirán la voz, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted está aprendiendo parábola, aquí está la voz, entonces dice, ahí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga Cristo, todos los cristianos van a despertar de su sueño. Todos van a despertar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La venida de Cristo. Así lo refleja aquí. Verso número 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas parece que se nos están apagando. Quiere decir que el cristiano que murió insensato está escaso de espíritu. Esa es la enseñanza bíblica. En parábola Dios le está revelando a usted que cuando despierten los cristianos, que Cristo regrese a esta tierra, cuando ellos despiertan en la resurrección, los que murieron con poquito aceite empiezan a sentir la falta de aceite. Y entonces mire lo que le dice, verso 9, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. O sea que en el momento que resucitemos, si usted está muerto cuando Cristo regrese, si usted se muere cuando Cristo regrese y usted se murió escaso de aceite, escaso del espíritu, escaso sigue. No vaya a creer que se murió, ahí lo van a llenar de aceite, de seguro, en el purgatorio. Se murió sin aceite cuando... Mucho aceite. Las prudentes, mire cómo están. Dice, ellas le piden a las prudentes, las miran llenas del espíritu. Dice, nos podría... No, dice, ¿sabes qué? Mejor vayan a los que venden. Bendito sea Dios. Que cuando uno resucite, todavía está el Espíritu Santo ahí porque se puede ir a comprar. Se puede ir a comprar. Por un lado, gracias a Dios que se puede ir a comprar, pero aquí viene la pérdida por no tener, mire. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y usted ya sabe que las bodas es el milenio, los 1000 años. Ya lo leímos en otras lecciones que... El que tiene suficiente aceite sale, porque dice, mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ellas están adentro del Hades, aquí adentro está todo el barullo, dice, aquí está, pues ya vino el esposo, hay que irlo a recibir. ¡Ey! Hermana, hermano, ¿tienes aceite? ¿Me podrías regalar un poquito? ¿Me puedes ver? No, vayan a comprar. Entonces vienen todas las que no tienen aceite, las que no, los cristianos que murieron escasos de espíritu. Ahorita venimos. Ahí le dicen al esposo que nos espere. ¿Sale? ¿Qué las van a esperar? Se van a comprar aceite. Y aquí dice que regresan, mire. Regresan con aceite. Mire. Las que estaban listas le dicen, salgan, abren la puerta. Vayan, vayan a las bodas, las bodas, las bodas, las bodas. Se cierra la puerta. Y ahora vienen las otras que acaban de comprar aceite, miren. ¿Cómo dicen aquí? Dice, después vinieron, verso 11 también, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les respondió el Señor? Yo no sé ni quiénes son ustedes. Yo no sé ni quiénes son ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok. Entonces, en lo que respecta a la resurrección, aquí en este pasaje solo nos revelan que el que no tenía la doble porción de aceite, el que no estaba lleno del Espíritu Santo, sencillamente no va a las bodas, no va al milenio. No va al milenio. No está con Cristo en el reino. Se queda detenido. La puerta cerrada. Para encontrar respuestas a qué es esto y todo, hay que ir a otros pasajes. Por ejemplo, podemos leer en el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, que dice que el que se ponga de acuerdo con el adversario, entre tanto que va en el camino, porque no sea que lo lleven al alguacil y el alguacil lo meta a la cárcel. Y dice, de cierto os digo, no saldrás de ahí, dice, hasta que pagues el último cuadrante. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces no vayan a creer ustedes que usted y yo, por vivir descuidadamente después de ser cristianos, que todo va a estar bien cuando el Señor regrese. Nunca van a creer eso, por favor. Por favor, cuando el Señor regrese, si usted era un carnal, usted tiene que pagar. Usted no va a creer que Dios lo salvó para que usted sea un carnal. Dios no lo salvó a usted para que viva en la vida de la iglesia como una persona que todo está bien, hermano, que puede ser un mundanote aquí y que todo está bien, hermano. Que usted puede andar haciendo lo que le dé la gana y que cuando venga Cristo y le diga, ¡hi! No, Él es juez. Cuando Él regrese, dice la Biblia, que lo va a mandar a usted por haber vivido una vida descuidada, al lloro y al crujir de dientes. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Y el último cuadrante es el último centavo. Él te cobra hasta los centavos. Si tú le debes a Dios 10 con un centavo, te dice, me debes 10 con un centavo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este pasaje de las 10 vírgenes solo nos enseña lo que pasa con todos los que estén muertos. Ya en los versículos anteriores ya nos habló de los que estén vivos. Estarán 2 en el campo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces, por un lado nos muestra los tratos de los que, con los que estén vivos, y por el otro lado nos muestra los tratos de los que estén muertos. ¿Amén? Entonces, con todo eso en mente, yo creo que ya podemos pasar todas estas hojas. Vírgenes prudentes, tardándose el esposo, cabecearon, despiertan las insensatas. Luego dice aquí el resumen, las preguntas, la lámpara. Y ya de una vez podemos pasar a la página 53. Porque ahora el Señor nos quiere declarar cómo nosotros. Fíjense, si nos da la parábola de las 10 vírgenes, ustedes pueden ver que después de eso habla de la parábola de los talentos. En el capítulo 25 y el verso 14... va a empezar a hablar de la parábola de los talentos. Ya nos habló de la parábola del reino de los cielos y cómo es que Él trata con nosotros como vírgenes. Pero ahora nos dice, les voy a enseñar algo. Si no quieren ir al lloro y al crujir de dientes. Porque como el lloro y el crujir de dientes es castigo para los creyentes, yo les voy a decir, ¿cómo pueden evitar ese castigo? aquí está. Y entonces nos da la parábola de los talentos. Y empieza a decir, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y dice, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y luego, miren, habla de que el de 5 lo multiplicó, el de 2 lo multiplicó, pero el de 1 no. Y para no hacer larga la historia, miren en el verso 30. Y al siervo inútil, porque muchos cristianos dicen, dice, aquí este pasaje de seguro que es para los mundanos, este ha de ser para los mundanos. Siervo inútil. ¿Eres tú siervo de Dios?
Amén.
Solo a un hijo de Dios le llama siervo. Dice, ¿y al siervo inútil a dónde lo van a echar? A las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Al siervo inútil, al lloro y al crujir de dientes. Ahora, solo noten pues, entiendan a la luz de la pureza de la palabra de Dios, a nosotros solo nos van a castigar por una cosa. Solo por una cosa nos van a castigar a los cristianos. Somos salvos porque Cristo está en nuestro corazón. Usted puede que no reine con Cristo por una sola cosa. Y es que no use los talentos que Dios le dio. En la Biblia de nosotros los cristianos, por lo único que nos castigan a nosotros los cristianos, por no trabajar en la obra de Dios. Si usted comete un error, usted solo tiene que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y levantarse. Esa es su salvación. Y en esa se ocupa con temor y temblor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado. Y si usted ha tenido problemas en su vida, dice que tiene abogado. Él no lo ha dejado solo. Cualquiera de nosotros ya no tenemos problemas con el pecado. De la única manera que nosotros nos podemos quedar trabados en el pecado es que nos quedemos ahí y no nos arrepintamos y no le pidamos perdón a Dios. Pero una vez nosotros que somos cristianos reconocemos nuestros pecados, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cualquiera de nosotros, no importa el pecado, y si por accidente le alcanza un pecado, se arrepiente, pide perdón y el Señor lo limpia y sigue adelante. Pero el castigo que hay para el creyente es si no trabaja en la obra de Dios, y eso es lo que le evita ir al reino. ¿Por qué? Aquí está bien claro, los talentos, al lloro y al crujir de dientes por no haber usado su talento en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque el reino es recompensa, el reino es pago por lo que tú hagas. La salvación es gratis, es dádiva, no haces nada por ella, pero por el reino sí tienes que hacer algo. Por el reino tienes que servir. Tienes que compartir tu testimonio de creyente con otros. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos solo el 2% de los cristianos comparte tu testimonio con otros? De todos los cristianos de Estados Unidos, el 2% de los cristianos comparte su testimonio con otros. La gente ni siquiera sabe si es cristiano. 2%. Quiere decir que de cada 100 cristianos, solo 2 hablan de Cristo. ¿Cree usted que Dios no nos va a juzgar por eso? Si Él dice, vosotros sois mis testigos. ¿Cree usted que Dios no lo va a juzgar por nueva? Ese es el talento que le han dado. El talento es que usted evangelice. El talento es que usted le hable a otros de Cristo. El talento. Entonces, ahora, les doy la clave para evangelizar, porque hay una clave para evangelizar, hay una clave bien bonita, y la Biblia nos enseña, hablar de Cristo es lo más práctico que hay y lo más sencillo. Si usted quiere ser usado por Dios, yo le doy las claves en esta tarde. Mire, regularmente uno le dice a la gente, Jesús te ama, y cree que con esa forma lo va a traer a Cristo. Acuérdense que hay una forma bíblica de cómo traer la gente a Cristo. Cada vez que usted tenga oportunidad de hablar con alguien, por eso usted desde la mañana dígale, Señor, si he de compartir mi testimonio con alguien en este día, prepárame. Si me vas a poner una persona en mi camino, prepárame. Cuando ustedes tengan la oportunidad de hablar con una persona, lo primerito que le pueden preguntar, cuando ya está entablada la plática, porque hay veces que no se va a poder entablar, no se preocupe. Pero si Dios les da oportunidad de entablar una plática con una persona, ustedes le tienen que preguntar a esa persona, bien sencillo, le dicen, ¿usted cómo se cataloga? Fíjense, ni siquiera le están, ¿usted cómo se cataloga como persona? ¿Usted se cree alguien bueno o alguien malo? Y ustedes bien tranquilos, bien, sin nervios ni nada, ¿ok? Entonces, la mayoría les va a decir, yo soy una persona buena, yo no me meto con ninguno. La mayoría. Entonces ya ustedes le van a decir, mire, ¿usted nunca ha mentido? Y él puede que le diga, no, no, pues no entiendo. Le pregunta a usted, ¿usted nunca le mintió a su mamá, a su papá? Nunca. Oh, bueno, sí, dice, sí, sí, sí he mentido, así mentiritas blancas. Luego pregúntele, ¿usted nunca ha adulterado? No, no, eso sí no lo he hecho, dicen. Oh, le dice usted, ¿entonces usted nunca ha visto a una mujer y la ha deseado en su corazón? Oh, bueno, eso sí, dice. Ah, bueno, dice la Biblia que si alguien mira a una mujer y la desea en su corazón, que ya adulteró en su corazón. Ok, usted ya me dijo a mí que ha mentido y que es adúltero. ¿Usted nunca ha robado? No, 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 eso sí, no, usted. ¿Nunca le robó a su mamá? Ah, sí, sí, a ella le robé. ¿No le robó a su papá? Sí. Bueno, yo quiero decirle que con sus propios labios, usted me dijo que usted es mentiroso, que usted es adúltero y que usted es ladrón, con sus propios labios. Y de acuerdo a la ley de Dios, los 10 mandamientos, de acuerdo a los 10 mandamientos, y la ley de Dios dice que con solo una vez que usted en su vida haya pecado cualquiera de ellos, usted está condenado. Con solo una vez, de acuerdo a la palabra de Dios, usted está condenado. Entonces, fíjense pues, dice la Biblia que la ley es nuestro ayo. La ley nos trae a Cristo. Usted use la ley para traer a la gente a Cristo, porque es de la única manera que usted puede traer a la gente a Cristo, con la ley. Entonces, una vez usted ya le demostró con la ley y lo trae a Cristo, entonces ya le dice, mire lo que dice Romanos, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que es por fe en Cristo Jesús. ¿Usted no quisiera que el Señor le perdone todos sus pecados y sus faltas y recibir a Cristo? Es raro el que dice que no quiere a Cristo después que usted le demostró con la ley que es pecador. Le digo, mi yerno trabaja en un mall, Iván, y él dice, brother, dice, es increíble, allí donde estoy trabajando, la gente me dice, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes orar por mí? Porque en realidad soy pecador. Entonces, cuando uno evangeliza, tiene que tener ese cuidado. Tiene que traer la gente a Cristo, tráigala con la ley del Señor. Amén. Y van a ver que muchos buenos resultados hay. buenísimos resultados, y eso los hace a ustedes trabajar en el reino. Porque por lo único que nos va a juzgar Dios a nosotros es por no trabajar. Dice, cuando usted lee en la Biblia, se va a dar cuenta que dice que la obra de cada uno será probada por fuego, y si edificó sobre heno, madera y hojarasca, será quemado, aunque usted dice será salvo como por fuego. Porque la salvación es una cosa, pero el trabajo lo van a probar si es legítimo para que usted herede el reino. Los pecados suyos, una vez usted se arrepiente, el Señor los echa en la más profunda mar y nunca más se acuerda de ellos. Así que el cristiano no tiene problema en ese lado, porque ya tiene a Cristo, ya está asegurado, tiene a Cristo, tiene perdón, pero Dios no lo va a perdonar si usted no trabaja en su obra, porque usted es un esclavo de Él, usted es uno que Él lo compró para que le sirva en esta palabra, para que le asista en esta palabra. Los jóvenes tienen que poner atención a lo que estoy diciendo, porque si los jóvenes no evangelizan a sus compañeros de la escuela, si ellos no le hablan a los demás que son cristianos, claro está, son salvos, pero no se hagan ilusiones de estar que van a reinar con Cristo, porque solo el que multiplica su talento, el Señor le dice: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Gracias a Dios por esto. Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto? Media hora. Tómense un descanso de 29 minutos. No. Hablamos ahorita. Es que me adelanté a hablar rápido porque si no, no me va a dar tiempo mañana para terminarlo. Y hay muchas cosas que están al final del folleto que son más interesantes. Ya hablé de la parábola de los talentos en la página 53. Los talentos colocados en nuestras manos de acuerdo a nuestra capacidad, los talentos como dones, los 5 talentos, los 2 talentos, los de 1 talento. Después de mucho tiempo el Señor nos pedirá cuentas, recibe recompensa el de 5 talentos, recibe recompensa el de 2 talentos, recibe recompensa el de 1 talento. Tenemos resumen. Y ahora vamos a entrar a esta parte de la parábola de las ovejas y de los cabritos. Éntrenme a todos, por favor. Hermanos, por favor, entren todos. Entren todos. Aleluya. Entren todos, y ahora ya se fueron las... Es que los hermanos les da risa, para los que no lo saben, el hermano americano, para entrar a todos de allá afuera, siempre decía: entren toros, aquí hay vacas. Por decir entren todos, aquí hay bancas. Aleluya. Se dan cuenta que en el capítulo 24... ¿Estamos oyendo, hermanos? En el capítulo 24, el Señor Jesucristo les contestó a los discípulos las preguntas que le hicieron. Y Él les respondió con muchos detalles que hasta ahorita todavía hemos estado ocupados estudiándolos. Les habló como judíos, habló como iglesia, les dijo cómo sería su venida, les habló lo que pasaría con los que están vivos, les habló lo que pasaría con los que están muertos, aún nos apercibe respecto a los talentos, si no queremos ir al lloro y al crujir de dientes. Pero ahora veamos en el 25:31, porque todavía sigue respondiendo. Si ya entendimos cómo trató con los judíos y cómo trató con la iglesia, veamos cómo trata con el mundo. Ya vimos cómo trata con los judíos, cómo trata con la iglesia, lo pone como las 10 vírgenes, lo pone como los talentos para la iglesia. Ahora veamos cómo trata con el mundo. Amén. Capítulo 25 y verso 31. de aquí ahorita en adelante nos muestra cómo trata Dios con el mundo. Miren cómo va a ser con el mundo, pues. Ya vimos que a los judíos los va a juzgar y les va a mandar la gran tribulación. Ya vimos que a la iglesia les va a pedir cuentas de sus talentos. Ahora miren al mundo, pues. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de que ya está aquí en la tierra. ¿Ok? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Estamos hablando que se va a sentar en Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ok, pongan atención porque a veces los hermanos me preguntan a mí, hermano Carrillo, yo no entendí esta parte, mire hermano, ¿me podría explicar? Y entonces ya pues les tengo que cobrar más, ¿verdad? Una broma. Cuando el Señor regrese, Él va a juzgar a Israel, Él va a juzgar a la iglesia, pero también va a juzgar al mundo. Llega a Jerusalén, se sienta en su trono de gloria, aquí lo dice, y le presentan a todas las naciones. Y Él dice que va a apartar las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y mire cómo le va a decir a las naciones, pues. Ahí va a estar México, ahí va a estar Guatemala, ahí va a estar Chile, ahí va a estar Perú, ahí va a estar Colombia, ahí van a estar todos los que no fueron salvos, los mundanos, frente a Él, frente a Él. Y les va a decir a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Noten la diferencia, pues. Noten la diferencia. Al mundo le preparó reino el milenio desde la fundación del mundo, no antes de la fundación del mundo. Para usted y para mí, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Nosotros somos gente predestinada para la vida de la iglesia. Y a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Y dice la palabra de Dios, y Pablo te enseña, lee las epístolas, dice Pablo, que a ti y a mí nos escogieron desde antes de la fundación del mundo. Al mundo no. Al mundo, a las naciones. Cuando Él fundó el mundo, cuando creó a Adán, dijo: voy a tener un grupo de hombres cuando termine todo esto, que los voy a meter al milenio. Estos entran con sus cuerpos naturales, así como está usted y yo. A Él les reúnen las naciones, esos no se murieron, pasaron los juicios en esta tierra, hubo todo, las plagas se derramaron, ta, 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 ta. El Señor está sentado en Jerusalén y le reúnen todas las naciones. Solo que en las naciones hay cabritos y ovejas. Por eso no vaya a creer usted que Él solo tiene ovejas en la iglesia. Él tiene ovejas en el mundo también. Entonces dice: entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué les va a dejar entrar en el milenio? Aquí dice, ¿por qué? Mire, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Entonces miren pues, cuando el Señor restablezca su trono en Jerusalén, toda la gente que no se murió, esa gente, Él se la reúnen y tiene cuerpos naturales como nosotros. La iglesia ya no está aquí. Ahí la iglesia está en la vida espiritual. Porque nosotros no tenemos nada que ver con lo visible, porque a nosotros no nos ofrecen nada visible. Nosotros seremos igualitos a los ángeles. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos ayer. Ustedes despreocúpense de aquí abajo, porque el jale de nosotros no es físico. No vamos a estar como ellos. A las naciones las llama físicamente y ahora les dice: ¿saben por qué los voy a dejar entrar al milenio? Le dice a todas las naciones. Porque cuando fue la gran tribulación, andaban persiguiendo a mi pueblo, a los judíos y a la iglesia. Pero ustedes les dieron de comer, ustedes los trataron bien, ustedes fueron las personas que tuvieron temor y no se rindieron a la bestia. Yo se los voy a enseñar, ahí está en la Biblia. Créanme, no tengan miedo. Yo se los voy a enseñar y no tengo nada de cartas aquí en las mangas ni nada. Todo va a salir natural de la Biblia. Por eso les dice: entren, entren. Ustedes van a entrar, ustedes han heredado el reino, yo lo preparé desde la fundación del mundo. Preparé corazones que iban a ayudar a mi pueblo en los momentos duros de necesidad. Todo el que tuvo, ellos no se salvaron porque creyeron como nosotros. A ellos un ángel les predicó el evangelio eterno y les habló a su oído. ¿Y cómo les dijo, hermano Berna? En el oído, ¿cómo fue que les dijo?
Como dice, temer a Dios, temer a Dios y darle gloria. Amén.
Porque la hora de sus juicios han llegado. O sea que a muchos les habló un ángel y les dijo: ten temor de Dios, porque la hora de los juicios ha llegado. Y les dice que no se rindan a la bestia, y prepara un montón de gente en todo el mundo. Y son estos que estamos hablando ahorita. Entonces ellos van a entrar y ellos forman las naciones en el milenio. Otra vez el mundo está igual, con poquita gente, porque entra bien poquita gente. Solo es, imagínense, de cada nación va a entrar un remanente, porque ahorita viene y juzga a los otros, que les dice que por cuanto no lo hicieron, tampoco lo hicieron él, y los echa vivos al lago de fuego, dice la Biblia.
El pastor, por el día de hoy, ha terminado su predicación. Gracias por habernos escuchado. Los esperamos en el próximo mensaje. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos.